amigos, buenas tardes.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Ausias Marc 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Bueno, ya saben, se cumplen ya varios días del cambio de normativa de circulación que impide el giro hacia Ruzafa cuando sales del túnel de la Gran Vía. A los vecinos y comerciantes de la zona, es verdad que aún es pronto para acostumbrarse, pero están en ello. Hablando de cambios, desde la Concejalía de Movilidad ya han avanzado que siguen los trabajos de peatonalización de la Plaza de la Reina y también de la Plaza del Ayuntamiento. Los pasos previos que se están siguiendo son el de reestructurar las líneas de la MT y establecer los accesos a vecinos, comerciantes, garajes y carga y descarga. Los comerciantes del centro histórico que se están viendo venir lo que se espera para los próximos meses se han aventurado a solicitar una reunión con el concejal de Movilidad, Giuseppe Grechi. Hablaremos con José Alonso de este asunto, para pedirle información sobre obras que modifiquen trayectos de la MT y el calendario de obras previsto en la Plaza de la Reina, en torno a la Plaza del Mercado Central y otras muchas cosas. Bueno, en cualquier caso, el Ayuntamiento de Valencia va a ampliar todo el fin de semana la gratuidad. Hablamos del fin de semana, el siguiente, el de los autobuses de la MT, que hasta ahora solo era el día que coincidía con la celebración del Día Sin Coche, el día 22 de septiembre, en el marco de celebración de la Semana de la Movilidad. Hablaremos de ello y también nos adentraremos en el mundo del automóvil. Está con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hola, David, buenas. ¿Qué
buenas
tal?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. Vamos a hablar, atención, porque el nuevo Nissan Juke ha hecho ni más ni menos que su debut hace tan solo unas horas, como suena. O sea que tenemos un debut magnífico. Un vehículo, un coche, además ha sido en 5 ciudades de Europa, un mercado donde se han vendido 1 millón de Juke, de los que casi el 10% han sido en España, desde que este modelo se redefiniera dentro del sector de los crossover compactos hace ya 9 años, de Diego, ¿eh? O sea que...
Y si me lo permites, Vicente, le voy a poner una etiqueta ya, así nada más llegar.
Sí.
Es el Nissan más conectado de la historia.
Ajá. Uh-huh.
Más conectado porque es el que va a tener el over the air, las actualizaciones remotas, como han hecho otras marcas, pues Nissan con el Juke va a tener dentro de su producción,
sí,
el coche más conectado de la historia de Nissan.
Está con nosotros el jefe de prensa de Nissan, que es David Barrientos. David, buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de estar de nuevo en tu programa. Después de las vacaciones,
sí,
las merecidas vacaciones, y con una novedad muy interesante, como es el Nissan Juke,
sí,
y estoy completamente de acuerdo con lo que dice David,
sí,
es el Nissan más conectado de la historia.
Oye, por cierto, tenemos que decir, normalmente el mes de septiembre, los inicios del mes de septiembre suelen ser días en los cuales no se hace nada, y de golpe porrazo dice Nissan, no, yo voy a presentar una de las grandes novedades del año, lo presento justamente los primeros días de septiembre, cosa más rara, ¿no?, ¿o qué?
Bueno, sí, la verdad es que hay que apostar por formatos distintos, por fechas distintas, hay mucha competencia en el mercado,
sí,
y entonces hay que ser creativo. Y en ese sentido tenemos un coche muy conectado, muy tecnológico, un coche que ha sido el icono y el creador de un segmento como es el crossover de los pequeños.
Sí.
Igual que inventamos el segmento crossover con Qashqai, también inventamos un segmento crossover un poquito más pequeño con el Juke, y ahora le hemos hecho crecer, le hemos hecho más fuerte, le hemos hecho con mucho diseño, y la verdad es que a partir de mañana ya se pueden recibir pedidos.
Uh-huh.
Y yo creo que tanto la red como los primeros indicios de opiniones de los clientes,
sí,
están siendo muy positivos.
Bueno, ha sido presentado este martes en Londres, en París, en Milán, en Barcelona, en Colonia, con un montón de bueno, ¿cómo redefinirías este nuevo Juke? ¿El sistema ProPilot, la conectividad? ¿Cómo se podría definir este nuevo Juke?
Bueno, yo lo definiría como el coche del futuro en el presente.
Sí.
Tenemos unos elementos de conectividad bárbaros. No solamente ya tiene el primer paso de la conducción autónoma, que es el sistema ProPilot, sino que además te permite interactuar a distancia con tu vehículo a través de Google o a través de Apple CarPlay. Tú puedes mandarle a tu vehículo desde donde estés una ruta que quieras hacer para que cuando tú llegues a tu vehículo ya te diga cuál es el trayecto para hacerlo. Eso te ofrece mucha más seguridad también. En cuanto a diseño, es un vehículo totalmente novedoso, con las características del mercado, digamos, de la marca, de una marca japonesa, una marca también europea, con gustos europeos, con una fortaleza y una distinción mucho más generalista del Juke,
sí,
en el que aspiramos pues a seguir siendo líderes y creadores de tendencias, ¿no?
Otro David, de Diego.
Sí, mira, a mí me gusta, ha nombrado el ProPilot David Barrientos, y como tiene, aparte, ahora está en Nissan, pero anteriormente él tiene una experiencia institucional más que contrastada en el mundo del automóvil.
Sí.
David, tenemos un nivel dentro de la graduación que hay de conducción autónoma, tenemos un 2.5, ¿no? Que es ese que el coche prácticamente va solo, pero tiene que estar todavía el conductor ahí encima, ¿no? Controlando la conducción. ¿Tú cuándo crees que llegaremos al 3? Porque aquí en Nissan ya tiene la tecnología, el problema es la legalidad.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. El problema es la normativa, como en tantas otras ocasiones, pero ya estamos haciendo pruebas con organismos a nivel europeo y a nivel español, con la Dirección General de Tráfico, para adecuar esa normativa y que podamos usar ese alto grado de tecnología. Para que os hagáis una idea, las fechas de Nissan hablan que en 2022 ya tendremos coches completamente autónomos. Si bien es cierto que la concepción en el caso de nuestra marca, de Nissan, es que el conductor siempre tendrá una labor que hacer en el vehículo. No es aquello de nos metemos en un coche y nos olvidamos. Podrá ser en un futuro, pero el conductor lo que tendrá la opción de siempre es conducir o no conducir, y siempre aplicado a la seguridad del automóvil.
Bueno, pues tenemos una gran novedad, una impresionante novedad que va a salir a la venta en noviembre. ¿Es así?
Sí, concretamente el 5 de noviembre estará ya a disposición a los concesionarios. Desde el 5 de septiembre ya se pueden hacer los pedidos. Y bueno, estamos muy esperanzados de que un coche, como bien has dicho en tu introducción, que se ha vendido 1 millón de coches en Europa, de los cuales el 10% se ha hecho en España, en un segmento, no olvidemos, de los crossover, que hoy en día representan en España ya el 46%, es decir, uno de cada dos vehículos que se venden en España es un crossover.
Sí.
Y creemos que, bueno, la tendencia va a seguir al alza en este sentido, y creemos que es el momento adecuado para poner un coche como el Juke en marcha con las novedades que trae, ¿no?
El motor de 1 litro, turboalimentado, 3 cilindros, es un poco la motorización básica que va a llevar este vehículo. De Diego, ¿qué te parece?
Yo quería preguntarle a David sobre la estética, porque veo que el frontal que tiene el Juke ya es el frontal de todos los Nissan, ¿no? Con esa parrilla en V o en U, muy marcada en cromado, pero lo que me llama la atención, las fotografías que he visto, es que el techo, la unidad que se ve en las fotografías es bicolor. ¿Van a ser todos bicolor, con esa zona alta, con un color distinto de la carrocería?
Bueno, los clientes van a tener muchas oportunidades de personalización. Yo creo que el bicolor es una parte fundamental de este vehículo. El techo, como bien decías, techo flotante, hacemos crecer el vehículo en 7 centímetros. En batalla, que es la distancia entre los ejes, hacemos crecer el coche en 10 centímetros. Tiene más maletero, tiene más capacidad. Como bien dices, el frontal es el típico frontal de los vehículos Nissan en forma de V, con la característica que sí hemos querido mantener del viejo Juke, que son los faros un poco redondeados.
Sí, ese formato especial que tenía el Juke, ¿no?
Exacto, porque el Juke, el antiguo, era un coche de contrastes. Este es un coche, yo creo que mucho más aplicado a cualquier tipo de cliente. Y ganamos también en la parte trasera, es un rediseño completo. Ganamos en espacio de maletero y ganamos también en capacidad de carga. Por lo tanto, el coche, el Juke, es un coche más grande, es un coche más dinámico, más tecnológico y más seguro.
Vicente, un coche que tú conoces muy bien, que es el hermano mayor, que es el Qashqai, pues fíjate, el Juke tiene un maletero solamente 8 litros más pequeño que el Nissan Qashqai. siendo el hermano un poco más pequeño. David, por lo que he visto, en principio no está pensado que haya motores diésel en este caso del Juke. ¿Serán todos gasolina o veremos algún diésel?
Es así, de momento no está pensado motores diésel, es motor gasolina, 117 caballos, sí. Y un motor tricilíndrico, y que con esto estamos cubriendo el 80% del mercado europeo. Por lo tanto, de momento, a tu pregunta, no está previsto sacar un motor diésel.
Y la pregunta que siempre te hago, David, ¿veremos algún Juke eléctrico?
Bueno, Nissan ya ha anunciado que toda la gama crossover estará electrificada en el año 2022. Por lo tanto, a día de hoy todavía no lo tenemos, no es descartable, pero a día de hoy nos tenemos que centrar en el motor que estamos sacando ahora mismo. Sí. Y en el futuro, evidentemente, ya Nissan ha dicho que la gama crossover de Nissan completa estará electrificada.
Oye, dos asuntos. Uno de ellos, conocíamos en las últimas horas pues que Kia había pedido a la red, hablamos de Kia, no de Nissan, pero en cualquier caso, que resulta curioso, supongo que David Barrientos sabrá de qué va esto, Kia ha pedido a la red de concesionarios que no venda eléctricos hasta 2020. ¿Esto tiene algo que ver con el cupo, las emisiones y otras muchas cosas o qué?
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que a partir del año que viene entra en vigor una normativa muy estricta en cuanto a emisiones, sí. Emisiones de CO2. De hecho, hay un límite para el año 2021 que es que de media cada marca tiene que tener como máximo 95 gramos de CO2. Y para calcular esa media, evidentemente, tienes que tener vehículos de muy bajas emisiones o cero emisiones, porque si no, cada gramo que cada marca se pase en ese cumplimiento de la normativa será penalizada. Sí. En ese sentido, todo el sector del automóvil se está adecuando a esa normativa. Es verdad que hay marcas que van un poquito por delante. En el caso de Nissan estamos muy bien porque llevamos explotando vehículos eléctricos desde hace ya 10 años. Y eso pues nos ha dado pues una reducción de emisiones mayor que otras marcas, ¿no? Y en ese sentido, todo el sector se está adecuando no solamente a la nueva normativa que hay, sino también a las nuevas restricciones de tráfico que están surgiendo en todas las ciudades, y lo estamos viendo incluso también en Valencia, ¿no?
O sea, que tienen que compensar en cierta manera sus emisiones para el año próximo, y dicen, bueno, pues vamos a poner estos vehículos el último trimestre del año, vamos a ponerlo para como matrículas del año próximo, así compensamos, ¿no? En cierta manera, sería esa la definición, ¿no?
Podría ser una estrategia.
Ah, perfecto. David, ¿cómo lo ves, por cierto?
Sí, bueno, en este caso yo me remito a Nissan, tienen el eléctrico más vendido del mundo y no creo que estén limitando las ventas, porque de hecho esta es novedad para, comentabas en noviembre, David, pero ya en septiembre tenéis en las concesiones de Nissan el Nissan Leaf con batería más grande, la de 60 kilovatios, creo que le llamáis E+, ¿no? ¿Qué nombre le han puesto a este coche?
Sí, nosotros totalmente estamos haciendo lo contrario, queremos que nuestra red venda más eléctricos, de hecho ya hemos superado las cifras del año pasado, seguimos siendo líderes en el mercado. Traemos ahora ya los concesionarios y a partir de septiembre ya está a la venta el Nissan Leaf Plus, con una autonomía ya en ciudad de por encima de los 400 kilómetros. Uh-huh. Y esto nos da pie no solamente a hablar de nuestro Nissan Leaf, el vehículo eléctrico más vendido del mundo, sino de una furgoneta que hacemos en España, que fíjate que a día de hoy ya se han matriculado más furgonetas eléctricas NV200 que en todo el año 2018.
Oye, por cierto, David, y otro asunto es lo que Pedro Sánchez se ha atrevido a decir, que después ha rectificado de nuevo sobre la prohibición de vender vehículos usados diésel o gasolina para 2040, que lo ha rectificado, pero esto hace pupa, ¿eh?
Sí, sin duda, cualquier tipo de incertidumbre normativa, cualquier tipo de incertidumbre política, económica, pues afecta a un mercado que, como estamos viendo, las cifras del último mes fueron catastróficas, con una caída por encima del 30% en el mes de agosto. Bien es verdad que incididas por un efecto estadístico de una normativa medioambiental, pero en cualquiera de los casos el mercado en España está cayendo un 9%. Por lo tanto, yo creo que debemos ser prudentes en todas las declaraciones que se hagan y, sobre todo, si apostamos por un sistema de movilidad, hagámoslo desde la perspectiva de impulsar y de acompañar con planes estratégicos y no tanto de prohibiciones.
Claro, es que uno puede pensar, a ver si, hombre, uno no tiene un coche durante tantos años, 20 años, sí que los hay alguno, pero bueno, en líneas generales no, pero claro, ya dices, ¿para qué voy a comprar un gasolina o un diésel? Y empieza un poco la gente a pensar que podría quedarse o no poder venderlo en 2040, ¿no? Algo similar, ¿no? Me parece una auténtica locura, ¿no? Haber comentado esto,
¿eh? No, sin duda, para que os hagáis una idea, el mix de ventas está cambiando de manera radical. Sí. Nosotros ya ahora mismo, hace un año y medio, dos años, estábamos vendiendo 7 de cada 10 coches que se vendían en Nissan eran diésel. Hoy en día, 9 de cada 10 son gasolina.
Sí.
El mix está cambiando de manera radical. Mucho tiene que ver ese tipo de restricciones. Pero, como digo, las declaraciones a nivel de administración tienen que ser prudentes y siempre que se haga algún tipo de esta declaración, acompañadas por planes de incentivo a la retirada de vehículos antiguos y al impulso de vehículos de tecnología alternativa.
Bueno, David Barrientos, necesitamos el Juke ya, ¿eh? Por aquí, para probarlo y verlo y estas cosas y disfrutarlo.
En cuanto lo tengamos en nuestras manos, descuida que iremos primero a Valencia para enseñarlo y para que lo prueben los valencianos.
Así me gusta. Yo sé que quieres venir, aparte, para mostrarnos el Juke, porque te gusta mucho Valencia, te gusta la playa, la paella y estas cosas, ¿eh?
Y me gustan mucho los amigos que tenemos por allí, porque ahí tienen grandes conocimientos del sector del automóvil. Eso siempre es importante.
Un abrazo muy grande. Gracias, David.
Un abrazo.
Hasta luego. David Barrientos, el jefe de prensa de Nissan, con nosotros aquí en Luz de Cruce. ¿De Diego?
Vicente, fíjate lo que me gusta de Nissan, porque sí, lo tienen claro, el camino, ¿eh? Fíjate que el gobierno va un poco despistado, va haciendo anuncios, pero Nissan en junio firmó, entre Nissan y Renault, fíjate que sabes que están ahí, tienen muchos acuerdos, y pongo a primero Nissan, porque aquí es la parte potente, firmaron un acuerdo con Waymo, que Waymo es Google, para ser los primeros en desarrollar servicios de movilidad autónoma en Francia y en Japón.
Sí.
Y el ministro de Comercio japonés, Hiroshige Seko, y el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, también han confirmado la necesidad de apoyar la alianza entre Nissan y Renault, porque después del encarcelamiento, en este caso de Carlos Ghosn, se había quedado un poco en el aire, y tiene muy claro ambos gobiernos que esa alianza entre Nissan y Renault es indispensable para sus economías y para el mundo del automóvil.
Bueno, pues nada, tendremos la oportunidad de seguir cambiando impresiones sobre estos aspectos que creo que son básicos, fundamentales. Los políticos que de vez en cuando, pues eso, pues dicen auténticas barrabasadas. La propuesta de adoptar las medidas necesarias para desarrollar la estrategia de descarbonización del 2050 y que, bueno, ya sabes lo que suelen decir los políticos. En 2040 no vamos a dejar que se venda ningún vehículo usado. Atención, los que uno tiene en casa. Es que es alucinante, tremendo, tremendo el comentario que ha podido perjudicar muchísimo y que, claro, la gente se queda con esto. Después puede rectificar Pedro Sánchez y puede decir lo que quiera, pero la tontería ya la ha dicho y la gente se queda con la tontería.
Claro, yo lo que le pido al gobierno, bueno, no le pido, le exijo, quiero un plan para 5, 10, 15 años que me vaya haciendo una hoja de ruta, no a 2040, no. Vamos a ver, si ahora las grandes ciudades no llegan a los mínimos que exige Europa, va a venir multa. Sí. Pues en vez de pagar una multa, vamos a anticiparnos y vamos a destinar ese dinero, Vicente, para apoyar las herramientas que realmente pueden reducir la contaminación en las ciudades, que es la forma que no pagaremos multa. Y si ese dinero se tiene que emplear en ayudas para que haya que cambiar vehículos menos contaminantes, pues vamos a emplearlo. Matamos dos pájaros de un tiro, cambiamos el parque móvil, lo renovamos y quitamos contaminación de las ciudades.
De Diego, gracias. Seguimos al habla.
¿Te parece? Un abrazo, Vicente.
Un abrazo muy grande. Gracias, David. De Diego, el hombre de las 3Ds, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial. Enseguida nos vamos a hablar, a cambiar impresiones con María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque Gretsch ha hablado.
Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar. 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros. Cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Ay, qué felicidad! ¡Qué bien se circula por Valencia! Se cumplen ya unos días del cambio de la normativa que de circulación que impide el giro hacia Ruzafa cuando sales de la Gran Vía. ¿Cómo lo están viviendo esto? ¿Bien o qué? Los vecinos, tenemos ya algún comentario de los vecinos. Nos ha pasado ya algún corte nuestra compañera Isabel Moreno. Hablando de cambios, desde la Concejalía de Movilidad ya están avanzando que siguen los trabajos de peatonalizar la Plaza de la Reina y la del Ayuntamiento. Los pasos previos que se están siguiendo son el de reestructurar las líneas de la MT y establecer accesos a vecinos, comerciantes, garajes y carga y descarga. ¿Quién lo ha dicho? Giuseppe Grezzi. Vamos a hablarlo enseguida, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar también a Giuseppe Grezzi, que tenemos por aquí algún que otro corte. Pero antes, cambiamos impresiones con María José Alonso. María José, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien o qué?
Sí, estupendo, mientras no vaya al centro, todo bien.
O sea, que ¿estás disfrutando un poco de esto o qué?
No disfruto, lo que me parece es triste. Sí. Más que nada porque espero que en esta ocasión...
¿Tenemos algún problema con tu línea?
Sí,
creo que es tu línea.
Tengo como retorno, me oigo a mí misma.
Te oyes a ti misma y, sí. y aparte tenemos un problemilla también con la línea. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos, si no, pues intentamos de nuevo contactar contigo. Pero en cualquier caso, ¿nos estabas contando?
Sí, que esperemos que esta vez sí que hagan caso o pidan, soliciten los pertinentes informes técnicos a Policía Local de Valencia, ¿no?
Sí.
Que creo que es primordial antes de tomar decisiones pues de esta importancia, ¿no? Porque al fin y al cabo van a afectar a muchísima gente, ya no solamente a particulares que tienen sus zonas de estacionamiento, sus plazas de garaje en las zonas que quiere peatonalizar,
sí,
sino a gente que trabaja y que necesariamente necesita de su coche, o bien el de empresa o bien particular, pues para realizar su trabajo, ¿no? Desde fontaneros, electricistas, repartidores, en fin, que hay mucha gente que, aunque no quieran, tienen que utilizar el vehículo, no les queda otra, ¿no? Entonces, a ver, ¿de qué manera se va a facilitar el llegar a esas zonas? Lo veo complicado, ¿eh?
Bueno, ¿qué es lo que piensa la gente de este cambio? Por ejemplo, el cambio de normativa de circulación, ese giro hacia Ruzafa, ¿qué piensa la gente? Bueno, a ver qué dice.
Al final no vas a poder entrar en el centro.
Yo vivo en Játiva. De Játiva aquí tardo menos que de la entrada de Valencia al parque.
Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a los cambios. Si hay cambios, hay cambios. Tampoco cuesta poco dar la vuelta y volver a entrar.
Indignado porque ya estábamos indignados con el tema del carril este de Antiguo Reino. Y a mí hay veces que en moto me cuesta casi 10 minutos cruzarlo. Y ahora ya solo falta esto.
Esta vecina decía, no sé, ¿de la calle Sátiva o venía de Sátiva y le costaba?
Venía de Sátiva, o sea, del pueblo, de la población de Sátiva, la creo, vamos, perfectamente.
Oye, coincido con ella. Un poco exagerado, pero bueno, bien.
Oye, no te creas, ¿eh? Bueno, te quedas de Sátiva, te coges la autovía y estás en un momentito.
Claro.
Pero en función, dependiendo de la hora, sí que es cierto que, de hecho, yo que vivo en la zona norte, ¿no? Hay veces que la V21, según qué hora cojas, es un verdadero suplicio.
Sí.
El llegar a lo que es a la entrada, pero un verdadero suplicio, siempre y cuando cumplas con todas las normas, no te vayas por el arcén, no vayas zigzagueando y nada por el estilo, ¿no? O sea, si vas cumpliendo y eso yendo en moto, tardas un buen rato, o sea que me la creo.
Bueno.
Creo que lo que no puede hacer el señor Grezzi es intentar cambiar todo tan deprisa.
Sí.
O sea, todo lleva su tiempo. Esta ciudad, pues bueno, acumula un tráfico intenso, entre otras cosas, pues porque hay mucha gente que viene del extrarradio a trabajar a Valencia, tenemos mucho turismo, el cual ha optado por venir también con su propio vehículo particular, porque resulta más económico o más sencillo para luego desplazarse a otras poblaciones cercanas, y lo que no puede pretender es que lo que no se ha hecho en 50 años, hacerlo en 4.
Sí.
Y esto es inviable del todo, ¿no? Entonces, no sé, yo de la Plaza de la Reina lo veo complicado. La Plaza del Ayuntamiento no tanto. Fíjate por dónde, además, que hablando en alguna de las mesas de trabajo, yo no veo mal, peatonalizar la Plaza del Ayuntamiento, siempre y cuando se respete el poder circular por la calle San Vicente, porque no sé qué corte hemos escuchado que pretendía también el no dar acceso desde la calle Sátiva a la calle, al tramo de la calle Sátiva.
Bueno, yo puedo poner un corte que tenemos por aquí que nos ha preparado el Chaval Moreno.
Y esas 11 líneas no podrán arribar a la Plaza de la Reina y las horas no pasarán por San Vicente, no arribarán a la Plaza del Ayuntamiento. Y a las horas pues habrá de hacer una solución en el cual, si no pasen los autobuses, ya estén en condiciones de hacer esa peatonalización, donar servei, garantir l'accés als pàrquings que tenim en aquest entorn, al veïnat, la càrrega i descàrrega, totes les servidumbres econòmiques que se tenen i a partir d'ahí pues, recuperar aquesta plaça perquè siga més accessible i que sigui un espai ciutadà obert.
Bueno.
No sé cómo pretende hacer todo eso. La plaza directamente le digo bien porque no tenemos ningún parking, realmente es todo rotatorio y hay accesos, o sea, se puede acceder a la calle de las Bartas, incluso por la calle Correos, desde la propia calle Colón, o sea, esa zona, digamos, es la menos complicada, siempre y cuando, digo, mantenga la calle San Vicente activa, abierta hacia adentro, para que luego se pueda acceder, lógicamente, al mercado, a comprar, como toda la vida, ¿no?, la zona de la lonja. Pero ya la plaza de la Reina, ahí sí que lo veo un poquito más complicado, a menos que empiece a desviar, y no sé cómo, diferenciando los vehículos que no van al parking, que tú cómo sabes qué vehículo va al parking y cuál no. ¿Cómo vas a diferenciar qué vehículo va al parking y cuál no? Porque tú puedes ir de turismo y de repente miras, ¿no?, en internet, total, mira, el parking más cercano a la zona del Miguelete y la catedral es el parking de la Plaza de la Reina y decides meterte.
Sí.
¿Quién te va a parar? ¿Te va a prohibir decir, no, es que yo voy al parking? Otra cosa son los particulares que a lo mejor sí que les puedan dar algún tipo de distintivo como residentes de la zona y a lo mejor pues te dejen ir por la calle de la Paz, pues por ejemplo, hasta la calle Dos Aguas, ¿no? Es la callecita donde está el Palacio Marqués de Dos Aguas.
Pero la salida del parking es lo que me preocupa a mí, ya no la entrada.
Exactamente. ¿Cómo va a gestionar todo eso?
Sí.
Porque hay gente que no tiene plaza de estacionamiento en su edificio, pero sí tiene abono de estacionamiento en ese propio parking. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A lo mejor un día no puedes ir tú y vas con el coche de tu hermano, de tu amigo, de tu vecino.
Pero la salida de allí, ¿qué? Por claro, Paz también, entrada por Paz y salida por Paz también,
veo complicado, claro, y como no hay posibilidad de hacerlo subterráneo, porque si hubiera posibilidad de hacerlo subterráneo, dices, alargo un poco la zona subterránea y hago que desemboque más abajo, ¿no?
Bueno, pero tendremos que preguntárselo, para que nos...
Lo veo difícil, ya veremos a ver... si saca ese conejo de la chistera y lo solventa todo.
Oye,
yo lo veo difícil.
También se ha hablado del día sin coches, eso que ha dicho. Esto.
Que
a mes a mes, espera, en el día 21 y 22 de septiembre, coincidente en el Día Internacional en Ciudad sin el meu coche, se viajará gratuitamente en la MT, el día 21 y 22. Tradicionalmente, en los años pasados, ho fèiem solo el 22. Ara hem volut abarcar tot el cap de setmana i és una possibilitat de viatjar gratuïtament conscienciant-se que tenim un transport públic de qualitat.
Bueno, pues ahí está, el día 22, el día sin coches, es domingo, creo, es mi cumple.
Lo que no acabo de entender es si es sin coches también el 21, con lo cual, por eso aumenta también el transporte público el 21, o solamente sin coches el 22, pero transporte público los dos días. Es lo que ya a mí me surge la duda, si se refería solamente al transporte público.
Va a ampliar todo el fin de semana la gratuidad de los autobuses de la MT.
Esperemos que también aumente la afluencia de autobuses, porque claro, si la gente deja el coche en casa por ir por una vez gratis en el autobús, pero no aumentan las frecuencias de autobuses y no hay más servicio, al final las colas pueden ser brutales y el caos puede ser brutal también, ¿no?
Bueno, en cualquier caso son dos días de MT gratis, oye, que está bien, ¿no?
Muy bien. Pero si
así debe ser siempre.
Hombre, igual gratis no, lógicamente, porque todo requiere su mantenimiento y tenemos que colaborar todos en el mantenimiento, ¿no? Pero quizás bajando los precios de los abonotransportes, Estoy convencida de que mucha más gente dejaría su vehículo en casa y viajaría en transporte público. Estoy totalmente convencida. Pues es que, claro, ya sabemos cómo andan los sueldos, ya sabemos lo que cuesta una familia llegar a fin de mes. No se puede comprar un abono transporte para cada uno de la familia, ¿no? Sí. Es que es complicado. Entonces, lo siento mucho por el señor Greggi, pero me parece que el vehículo particular va a seguir existiendo, sí, y vamos a tener que seguir funcionando.
Bueno,
con él.
Bueno, pero cada vez menos, por lo que veo, ¿eh? Cada vez menos. Hablaremos, si te parece, de este asunto también en la jornada de mañana. Vamos a desarrollarlo sin duda alguna, porque creo que es básico y es la preocupación prácticamente de todos los valencianos, por lo menos de Valencia, sí, capital, ¿eh? Y sí, extra
sobre todo los que trabajan con los vehículos.
Así es, así es. Bueno, Alonso, gracias.
Nada, un placer. Hasta luego.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Con nosotros en Luz de Cruce, estamos terminando ya.
Ven a Opel TSA Retail Valencia Montañana y disfruta de una revisión de seguridad completamente gratuita para tu Opel. Además, si nos eliges como taller preferente en MyOpel, te regalamos un cheque de combustible con 10 euros. Todos son ventajas en Opel TSA Retail Valencia Montañana.